y los hábitos alimenticios más que ningún otro hábito. O sea que no estamos hablando de un tema de la industria de alimentos, estamos hablando del tema de salud más importante, que más le cuesta al Estado y a los colombianos, porque el sistema de salud tiene un régimen subsidiado y obviamente afecta más a los estratos más bajos. Colombia tiene, por ejemplo, uno de los niveles de consumo de bebidas gaseosas altísimas en azúcar, más altas del mundo, y está probado el efecto que eso tiene sobre la salud. O sea que esto, claro que es un tema importante y no hay que dejárselo al mercado. En ninguna parte del mundo se le deja al mercado. Eso no tiene nada que ver con socialismo.
Nadie dijo mercado, dijimos familias, ¿no?
Esa discusión es un poco absurda, de que el Estado no debe regular eso, pues cuando lo regula en todas partes. Entonces, lo que hay que preguntarse es si está bien empezar dentro de 2 años. Obviamente el consenso se logró a través del mecanismo ese de que aplacemos todo para que no sea una política inmediata, sino una política muy paulatina, y eso está bien porque pues acomoda los intereses de todo el mundo. Pero pues Colombia ya está requete atrasado en ese tema. Está bien que empiece dentro de 2 años, y obviamente, como dice Aurelio, esos avisos no sirven de nada si la gente no los entiende bien y si no se hace una campaña desde el Estado. Y en el hogar es muy difícil educar cuando el padre tampoco sabe. El nivel de educación en estos temas es bajo y hay que hacer campañas muy grandes, porque, repito, esto no es un tema de libertad de escogencia o no, sino que tiene un efecto sobre el sistema de salud mayor a cualquier otro factor.
7:33 minutos, Paola, me decía.
Sabe que en este tema yo sí estoy con usted y creo que tenemos que ver es el vaso medio lleno. Mire, por ejemplo, lo que acaba de pasar en Chile. Hace 3 días acaba de salir un estudio, de hecho un estudio que hizo la Universidad de Carolina del Norte sobre la legislación chilena de etiquetado, una legislación que se puso en marcha en el año 2016. Y lo que encontraron fue que esa legislación redujo el consumo de azúcares en un 24%. 24 de bebidas azucaradas, para ser más exacta. El consumo de bebidas azucaradas en un 24%. Eso no lo ha creado ninguna campaña ni de publicidad, ni de promoción, ni de prevención, ni de todo lo que usted quiera, ¿no? En esta materia. Luego, este etiquetado, el decir que es alto un alimento, que es alto en azúcares, alto en sodio, alto en grasas y alto en calorías, aunque lo de las calorías quedó que no quedó, pues es muy importante porque es lo que la gente ve. Acuérdese que todo entra por los ojos, Ricardo, y si usted coge un paquete de papitas fritas y ve que tiene yo no sé cuántas, no sé, sodio y no sé cuántos gramos de azúcares y gramos, pues usted ya se paniquea. Es como los cigarrillos. Acuérdense cuando, desde que le empezaron a poner a las etiquetas, a las cajas de los cigarrillos, pues las calaveras y demás, eso produjo también una reducción importante. Eso por un lado. Sí, por el otro, sí, también creo que es una buena noticia porque se viene un agosto importante para todos los fabricantes y todos los que tienen negocios de la industria de, ¿no?, de las etiquetas, de los envases, que durante los próximos 2 años van a estar trabajando a full porque tienen que volver a ser etiquetados para todas las cosas, y eso va a ser un filón interesante, por lo menos, de ingresos para esos negocios.
Héctor. Esta conversación se da, Ricardo, en un contexto que es raro, porque es que parece que nos sentimos inmortales. Lo único que tenemos seguro es la muerte, me permito recordarles. Y entonces, por ejemplo, Aurelio dice, no, es que se bajan las tasas de mortalidad. No, señor, todos nos vamos a morir, de una cosa o de otra. Y el hecho de que la gente deje de consumir unos alimentos y consuma otros, eventualmente más saludables, lo único que les garantiza es que no se mueren de eso, sino de otra,
sí, lo
otra porque cosa, la claro, tasa de mortalidad siempre va a ser del 100% ejemplo, de la población.
Sí, pero lo que pasa es que mientras se muere Héctor, el sistema de salud tiene que atender su diabetes durante 20 o 30 años por el mal consumo de alimentos, o tiene que atender todas las enfermedades. Es que fuera que usted se muriera porque consume un alimento y ya, perfecto, pues hágalo, es su vida. Pero esto tiene un costo al sistema de salud, no solamente es que se muere, es que la atención es larguísima y nos cuesta a todos.
Y si no se muere, tiene que cuidarle el Alzheimer durante 35 años.
¿No?
Entonces, también la sociedad tiene... Es que sí, aquí hay unos costos. Aquí este tema de la vida saludable y del ejercicio y ese esfuerzo que la sociedad en general, en forma universal, tiene por alargar la vida, es una cosa que tiene unos efectos sociales y económicos que no necesariamente son positivos.
Pero mire,
no me venga a decir que entonces ahora el estilo saludable de vida es negativo. negativo, Héctor, porque ministro, eso sí me cambia toda la
cuando uno cuando le digo uno lo que le dije desde el primer momento, le digo lo que le dije desde el primer momento, que es que cada cual escoge su estilo de vida. A mí lo que no me gusta es ni que el Estado ni que la sociedad pretenda imponerle a la gente sus propios estilos de vida, no, cada cual escoge, y entonces la gente escoge cuando si come una cosa o si come la otra, o si sale y camina 20 minutos,
claro,
o lo que sea.
El problema es que en este mundo en que vivimos, quienes venden este tipo de productos tienen más posibilidad de meterse en la cabeza de los jóvenes, de los adolescentes, de los niños, para convencerlos de que tienen que tener ese estilo de vida. Entonces agradecemos que también el Estado por lo menos le haga una contra, un contraequilibrio.
Yo comencé diciendo que me alegra mucho el etiquetado, y que me parecía maravilloso que hubieran logrado ese acuerdo. A renglón seguido dije que justamente me gustaba, es precisamente porque no me gusta que el Estado me imponga unos hábitos de vida. Prefiero que yo tenga la información y yo veré si como esas papas fritas o no me las como, y yo veré si le enseño a mis hijos cuál es, a mi juicio, un modo de vida saludable y cuál no, y no le traslado esa obligación.
No pensé que fuera tan polémico, Ricardo, este asunto.
Ricardo, cuando uno en una discusión como le pasa a Héctor Riveros, tiene que pasar de Adam Smith a Jean-Paul Sartre y volverse pues al existencialismo negativo, pues ya tiene sin duda dificultades en la discusión, y si además lo chisguetean con las posiciones del polo en el Senado, pues bueno, eso ya se volvió realmente, pobrecito, un malabarismo ideológico, pues, que realmente
no resiste. Era una ayuda de memoria.
Pero quiero decirle algo, Ricardo. El tema del Estado, ¿quiénes financian hoy los planes de alimentación escolar en todo el país? ¿Quién está alimentando a 4 millones de niños que van a las escuelas en Colombia? El Estado colombiano. Ese Estado colombiano, en esos planes de alimentación escolar, impulsa una dieta sana, impulsa una dieta de formación, entre otras cosas. No es que todos no nos vayamos a morir, pero una de las formas como usted mide el avance de una sociedad es cuando esa sociedad aumenta la edad de vida esperada. Eso lo sabe Daniel y lo sabe cualquier economista que haya tratado temas sociales. Es más, una de las formas de disminuir la desigualdad, según el premio Nobel de Economía Angus Deaton, es disminuir las desigualdades en materia de salud. Y aquí, en temas de dieta, sí que hay desigualdad.
7:38 minutos.
Esto, por donde usted lo mire, tiene que ser una política pública de Estado que ayude a estas metas de bienestar, que entre otras cosas son objetivos de desarrollo social.
María Consuelo.
Además, porque cuando uno ve las estadísticas, por lo menos tiene la información para decidir libremente qué quiere comer. Pero es que, hablando de estadísticas, a mí me parece interesante también la paradoja de los extremos, porque los problemas de malnutrición no son solamente falta, sino exceso. En Colombia, por ejemplo, 10.8% de los niños tienen retraso en la talla, o sea que han comido menos y por eso son más chiquitos de lo que deberían ser. Y el 6.4, exceso de peso. Entonces nos vamos a un extremo o al otro.
7:39 minutos. En segundos, Red Papas aquí en Mañanas Blue. Antes, Silvia, hablábamos de Chile. Chile es un ejemplo para la lucha contra la comida chatarra.
La verdad es que Chile, Ricardo, ha sido un laboratorio experimental para las políticas de esta guerra contra la comida chatarra. Lo ha reconocido la OMS y comenzó hace 5 años. ¿Y en qué consiste? Se le impuso un impuesto del 18% a todas las bebidas con alto contenido en azúcar. En 2016 se eliminó todo el marketing amigable para los niños. O sea, desaparecieron los juguetes, los Kinder Sorpresa, por ejemplo, desaparecieron los juguetes que iban en el envasado. Se les obligó a quitar todas las caricaturas de los alimentos chatarras, también se restringieron los anuncios en la televisión de la comida chatarra, también se cambió el contenido de la venta de comida en los kioscos de los colegios, eso también se controló, y lo que contaba Paola, que es el cambio del etiquetado para que se le avisara a la gente qué riesgo tenía en comer comida con sal, con grasas saturadas, con azúcar y calorías. El problema de la obesidad era tremendo en Chile y se reconoce desde la OMS que es el único país que ha logrado disminuir el consumo de azúcar, Ricardo.
7:40 en España, Enrique, la lonchera de los niños, por ejemplo, es irremediablemente saludable, no pueden llevar